Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos y gracias un día más por escuchar Ser Deportivos. Quedan 8 días, solo 8 días para que comience el Mundial de Brasil. Quedan 3 días para que España juegue el último amistoso de preparación en Washington, donde a esta hora está levantándose el equipo de Vicente del Bosque, que entrenó ayer cuando en España era la 1 de la madrugada aproximadamente. La selección entrenaba por primera vez en tierras norteamericanas y parece que en ese entrenamiento se volvió a ver bien a Diego Costa, mejorado de sus problemas musculares, participó en el entrenamiento, marcó 2 goles en el partidillo. Hay optimismo alrededor de su recuperación, pero Costa sigue todavía sin forzar la máquina a tope. Parece muy difícil que el 19 de España, que ese es el número que ha elegido Diego Costa, juegue el sábado ese amistoso ante El Salvador. Hay que tener precaución y pensar sobre todo en el primer partido del Mundial, que será ante Holanda. Un partido que nos puede complicar la clasificación, como decía Xavi Alonso, que ya veremos si lo juega.
Holanda, siendo un buen equipo con jugadores jóvenes que tendrán muchas ganas, pues mucha atención a este partido, porque sabemos que te puede colocar en una posición pues, muy incómoda si no ganas.
Xavi Alonso, Busquets, el famoso doble pivote de la selección. En nada vamos a empezar a hablar de ese tema. ¿Es necesario el doble pivote? Bueno, de aquí al primer partido, ya te lo digo que algún día lo comentaremos. De lo último de las otras selecciones que preparan el Campeonato del Mundo, destacaremos la victoria de Brasil. La anfitriona ganó 4-0 a Panamá en un amistoso facilillo, con gol de Neymar de falta. Neymar, que es una de las estrellas sin duda alguna al inicio del Mundial, dice que todavía le falta un poquito, que está bien, pero no al 100%.
Estoy me sintiendo muy bien, estoy muy feliz. Claro que no estoy en mi mejor forma física ainda. Estoy buscando eso, porque yo respondí aquí, estoy en mi 70%, faltan unos 30. Esos 30 voy a buscar con entrenamiento y con un juego también.
Hay otras estrellas del Mundial con problemas, como Cristiano Ronaldo, que según la Federación Portuguesa tiene una tendinitis en el tendón rotuliano de su rodilla derecha, y bueno, era algo que ya se sabía, que la tiene tocada. Vamos a ver cómo llega Cristiano al inicio del Mundial. Esta tarde noche hay otros amistosos, por ejemplo juega Holanda con Gales, nuestro rival en el primer partido, a ver cómo lo hacen. También hay otros encuentros, un interesante Inglaterra-Ecuador o un Italia-Luxemburgo, luego damos un repaso. En el mercado de fichajes de nuestro país, la noticia del día es que el Atlético de Madrid ha cerrado un acuerdo para fichar al portero del Getafe, Miguel Ángel Moyá, que ahora mismo acompañaría a Courtois en la portería rojiblanca, a la espera de que se vea definitivamente qué pasa con Courtois y el Chelsea de Mourinho, que la cosa pinta mal.
Nosotros vamos portero a portero.
Portero a portero, normal.
Tenemos a Courtois, ahora tenemos a Moyá.
Uh-huh. Bien.
Nos gustan los porteros que terminan en A, ¿viste?
Es verdad.
Si se va a Courtois, pues nos quedaremos con Moyá. Y tendremos que fichar a otro portero, cuyo nombre terminará en A.
En A, claro, como tiene que ser.
Por cierto, Gallego, ¿vos tenés contacto con Mourinho?
No, pero bueno, si hubiera que hacerle llegar algún mensaje, puedo intentarlo, ¿eh?
Perfecto, pues decile que dejé de romper las pelotas al Atleti, ¿viste?
Hombre, bueno.
Que si Courtois, que si Costa, que si Felipe, andate al pedo, Mou.
Eso no es lo que voy a
¿Qué querés, hacer otro Atleti? Por favor, Gallego, decile que deje de tocarnos la madre,
vale,
que
vale,
ya
vale.
Está bien. Y decíselo así, palabra a palabra, sílaba a sílaba, letra a letra.
Bueno, ya veremos lo que le decimos. Ya,
se ha apagado el cholo, normal también.
Normal. Bueno, todo apunta a que Courtois se irá al Chelsea. Y que el Atlético podría pedir a cambio a Lukaku, la cesión de Lukaku, el delantero belga que ha estado cedido en el Everton, pero que es propiedad del equipo de Mourinho, y como el Atlético, si se va Diego Costa, necesita un delantero, pues ahí puede haber un trueque, ¿no?
Lío, ¿no?
El Barça sigue, mientras tanto, negociando con la Real Sociedad para fichar a Bravo. Lo de los porteros del Barça el año que viene con Luis Enrique va a estar muy interesante. Y el que sigue sin actividad es el Real Madrid, sin actividad aparente. Ayer Florentino Pérez estuvo en el Larguero y dijo que Casillas se queda y que no hay necesidades urgentes para fichar.
Así ya lo va a seguir este año el Real Madrid. Tengo un contrato en donde se dicen las condiciones en las cuales uno puede dejar el club, ¿no? Mientras tanto, hablar es lo otro, es hablar por hablar. El año pasado fichamos a 7 jugadores nuevos. Los jugadores son muy jóvenes, tienen que crecer. Yo creo que vamos a tener para los próximos años unos magníficos jugadores, y que a lo mejor no hay necesidad. En este momento grandes necesidades no tenemos.
No. Pero bueno, el verano es largo. Tenis, muy pendientes hoy todos de Roland Garros. Cuartos de final, se enfrentan Rafa Nadal y David Ferrer. Ya veremos a qué hora comienza ese partido. París, Miguel Ángel Zubierra, buenas tardes.
Hola, Diego, buenas tardes. Pues sí, porque si Dios quiere y el tiempo no lo impide, y de momento lo está impidiendo, ha llovido toda la mañana, ha llovido toda la noche y sigue lloviendo. Ya los partidos de las mujeres que iban a empezar a las 2 dijeron que a las 3, yo creo que antes de las 4 ya imposible, eso sí para. Y a partir de ahí, pues bueno, veremos lo que pasa.
No, que lo mismo nos encontramos que el partido se inicia hoy y hay que suspenderlo, ¿no? Porque...
Pues sí, igual se inicia hoy, hay que pararlo y jugar mañana, porque aquí como no hay luz, cuando se va la luz de día y estando nublado la luz de día dura mucho menos, aunque yo he visto un parte que dice que a las 4 de la tarde podría incluso salir el sol.
Bueno.
Así que lo que pasa es que los partes ya sabes cómo son. A veces mienten más que hablan, que le vamos a hacer.
A veces se equivocan, dejémoslo con que a veces se equivocan. Estaremos pendientes, Miguel Ángel, un abrazo.
Hasta luego.
Baloncesto, Liga Endesa, ya estamos en las semifinales al mejor de 5 partidos. Mañana el primer partido entre el Valencia Basket y el Barça. Y el viernes comenzará el cruce entre el Real Madrid y el Unicaja después de que los malagueños le ganasen anoche al Gran Canaria. Y una del contestador también para empezar. Está muy activo en la antiselección.
Claro, sí, claro, es su momento.
Es
¿no?
su momento.
También,
y le hemos dicho que le vamos a convencer de que esta es una gran selección, pero
no lo tiene claro. No.
¿No? Hola, Gallego. Vamos a ver. Te voy a hablar, bueno, te estoy hablando de hecho en voz bajita porque si no se me va a despertar la suegra y toda la baja. Vamos a ver. Te acepto el reto de que me intentes convencer de que la selección esta es la hostia en verso. No lo creo. Y creo que vas a perder el tiempo. Pero vamos. Atrévete, a ver si eres capaz. Venga, Galleguito. Un saludo para todos.
Muy bien.
Y por favor, pon el mando ya, tío, que Fran Ferdinand está ya viejuno, hombre. Venga. Un saludo. Hasta luego.
Saludo a mi selección. ¿Cómo vas, viejo?
Saludo, otro saludo para la suegra.
No, ha dicho que no tiene lo que tiene que tener para convencerle.
Bueno, ya le convencerá a la suegra.
Seguro.
Hoy no ponemos ni Fran Ferdinand ni Mando Diao. Ponemos esto. Otro de los cabezas de cartel del 101 Sound Festival. También están en el 101 Sound Festival de Málaga los días 11 y 12 de julio. Festivalaco. Hoy volvemos a regalar 2 pases VIP para que vayas al festival como hay que ir. VIP.
No, como no, hay que ir como hay que ir.
Hay que ir VIP. ¿Qué hay que hacer? Pues ya sabéis, en Twitter, hashtag Ser Deportivos Chusco. Quiero ir al 101 Sound Festival y luego Jorge Escorial a eso de las 5 de la tarde elige el ganador. Cuanto más ingenioso seas o cuantos más tweets pongas, pues claro, más posibilidades tiene. 2 pases VIP para ir al 101 Sound Festival de Málaga a ver, entre otros, a los Lori Meyers que lo petan.
Clara Gallego, que los que mandaron tweets ayer con Ser Deportivo Chusco, hashtag Ser Deportivo Chusco, pueden volver a mandarlo, y los que lo mandaron el lunes también, todos a mandarlo ya.
Los Lori, uno de los numerosos grupos españoles que hay en el festival, que también está LA, o también está Amaral,
por ejemplo.
Y Jack Knife también está.
Oh, qué grande, qué cocolo.
Pero ahora, Washington, selección española.
Rodamos todo por estos jugadores.
Escucha con la 11 y su rasca oficial de La Roja, la actualidad de la selección española en el Mundial.
En el entrenamiento de ayer marcó 2 goles Diego Costa.
Sí, señor.
Yo no lo vi
a
en directo.
Más, dicen, ¿no?
No lo vi en directo, pero he visto a un chicharro que la rompe,
¿eh? Sí.
Con la zurda.
Claro, porque la derecha.
El que yo
la
he visto lo rompe con la zurda. Javier Raez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Además, pepinazo, ¿eh?
Sí.
Con confianza. Es verdad que, como dice Mario, es la pierna buena, pero está bien, está bien. Luego, después del entrenamiento, sabéis que siempre le gusta del Bosque hablar con Tony Grande y con los médicos y... bueno, captar un poco las sensaciones de los demás, aparte de la suya, y están contentos, porque no está como estaba hace evidentemente un mes, o mes y medio antes de la lesión, pero está mejor de lo que ellos esperaban, así que por ahí bien, contentos.
¿Pero todavía va en el entreno con el freno de mano un poco puesto?
Sí, bueno, no debes pegar un sprint, o sea, él no se pega un sprint de 30 metros más de Diego Costa, de esos que hace temblar las defensas. ¿Por qué? Porque evidentemente un sprint de esos te exige mucho, y si no está todavía al tope, no está al 100%, se puede romper, y entonces sí que no habría ya solución. Pero yo no le veo con miedo, él o disimula muy bien, está, se le ve centrado, se le ve contento, se le ve hablando con los jugadores, con los compañeros. No se le ve en ningún momento tocarse la zona afectada, no se le ve timorato ni temeroso de romperse, pero eso sí, él va midiendo, él sabe perfectamente lo que puede hacer y lo que no puede hacer ahora mismo.
Y bueno, ya venimos diciendo que para el amistoso, quizá no. ¿Para el amistoso qué? ¿Se vio algo ayer?
Bueno, nos enseñó cosas. El traje un poco, le falta la corbata y la camisa, siempre Del Bosque te enseña cositas, pero te deja cosas para que tú puedas intentar adivinar lo que él piensa o lo que él tiene ya seguro, porque yo creo que Del Bosque tiene certezas, no tiene que probar casi nada. Hombre, hay cosas que le pueden convencer, pero ayer, por ejemplo, dividió al grupo en dos y nos enseñó la defensa con Ramos, con Piqué, con Jordi Alba, que está también muy recuperado, con Busquets en la zona defensiva. Enseñó a Juanfran Torres, pero yo creo que Azpilicueta tiene un poquito de ventaja sobre el jugador del Atlético de Madrid. Luego nos puso a Coque, a Silva, a Iniesta, ese triángulo que está francamente bien, y nos puso a los dos, a Cesc Fàbregas y a Torres, para que tú elijas. Ahí ya cada uno puede pensar que va a poner a Torres frente a Holanda el día 13 en el primer partido del Mundial, y otros pensamos de momento que Cesc Fàbregas cuenta con un poquito de ventaja por aquello de que le gusta Del Bosque tener el balón, no ser defensivo, pero no encajar. Recordemos que la selección española solo encajó 3 goles en el pasado Mundial y en la Eurocopa de Kiev. Es decir, que es un equipo que es verdad que marca pocos goles, pero lo que sí que es cierto es que encaja casi ninguno. Y por ahí, cimentando ahí el juego con el toque y con la profundidad cuando se puede con Iniesta, con Cesc y con Silva, España consigue un gol y a partir de ahí marea al rival.
¿La agenda para hoy cuál es?
La rueda de prensa, 6:30, van a comparecer Joaquín Mata y Gerard Piqué. Y luego por la tarde se van a entrenar en el mismo estadio. Bueno, también por la mañana, porque Del Bosque quiere que estén activos y en vez de tenerlos en el hotel, que están un poco aburridos, salen al estadio, el estadio donde tú creo que estuviste, donde España consiguió ganar 3-0 a Suiza en octavos de final,
efectivamente, a Suiza,
del
sí.
Mundial, un golazo de Hierro, si no recuerdo mal, otro de Luis Enrique y uno de penalti de Chiqui Wittgenstein, creo que fue.
Sí.
Es el estadio Robert Fitzgerald Kennedy, que está perfecto, el césped está muy bien, porque antes lo hacían, o quieren hacerlo en la Universidad Católica de aquí de Washington, pero el césped está como el estadio, que como digo, está perfecto para entrenarse, y por la mañana hacen una cosa muy suave, y luego por la tarde hacen ya un entrenamiento, como Dios manda, de 40 minutos, carga ahora un poquito de físico, porque luego ya en Brasil será jugar, entrenar, recuperar y nada más.
La foto de los dos líderes mundiales, Del Bosque y Obama, ¿ya sabemos algo o no?
Está Maroto ahí empujando el hombre, pero es que tiene que traer a Obama de Normandía, porque es que se cumple ahora el aniversario, y está en Polonia, se va a Normandía, y está Maroto haciendo gestiones con la Casa Blanca, a ver si es capaz de traer a Obama en el S4 One cuanto antes para que esté aquí y reciba Del Bosque. Pero si no, pues los jugadores querrían ir a la Casa Blanca, la tienen al lado, la ven desde el hotel, y darse un paseíto por los pasillos, aunque no esté Obama, ¿no? Estará la mujer y los hijos.
Te digo una cosa, Obama se lo pierde.
Ya lo creo.
Efectivamente, eso lo tengo claro yo.
Vale, Obama se lo pierde. Un abrazo, Javi.
Hasta luego, chao.
La Roja ya está en Washington y ahí lo tienen, el rasca oficial de La Roja, con el que puedes ganar 60.000 euros y miles de regalos oficiales de la selección entrando en ganaconlaroja.es. Y hay más de 850.000 ganadores. Pídeselo a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados en juegos11.es. Con el rasca de La Roja se gana. Gana tú también.
Durante las vacaciones, el riesgo de robo en casa es más alto. No importa que te ausentes 15 días o 15 minutos, todas las precauciones son pocas. Cierra bien puertas y ventanas y, sobre todo, no se lo pongas fácil a los ladrones. Instala una alarma. Securitas Direct. Llama ahora al 902 15 15 15 o entra en securitasdirect.es.
Capítulo 8. Luisa decidió que aquella era la película que quería ver, alquilar, producir.
Producir.
Luisa decidió que aquella era la película que quería producir. Así que cogió su teléfono, su coche, su jet.
Un jet.
Luisa decidió que aquella era la película que quería producir. Así que cogió su jet y se plantó en...
en Hollywood.
Luisa decidió que...
para escribir la historia de tu vida, nadie mejor que tú. Viernes 6 de junio, bote especial de 100 millones. Euromillones. La libertad es el premio.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Yo te seguiré.
Y una vez más vamos a insistir que nosotros desde el programa, desde el especial mundial que abrimos el próximo día 9 desde Curitiba, queremos devolverle a la selección española toda la energía que ellos nos han dado con la primera Eurocopa que nos ganó esta generación, con el Mundial, con la segunda Eurocopa, con victorias míticas en la tanda de penaltis, en la prórroga. Toda esa buena energía que lleva repartiendo la selección desde hace años, ha llegado el momento de devolvérsela. Es el momento de decirles que siempre vamos a estar con ellos, en la radio, en la tele, en los periódicos, en las redes sociales y con Iberdrola, que es, ya sabéis, el impulsor oficial de la selección española de fútbol. Pero al margen de España hay otras cosas del Mundial que os queremos contar. Esto ya sabe a Brasil. Marta Casa, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
¿Te gusta la música esta?
Me encanta a mí. Marta, ¿sí?
A mí también, se me van los pies solos ya.
Sí, es que ya huele a Brasil, de verdad, huele a Brasil, eso mola. Huele a playita y huele a fútbol.
Vamos a empezar con una muy llamativa de los italianos, que hay un himno de la selección italiana para el Mundial, algo curioso, Marta, ¿no?
Sí, está causando sensación. Hay muchas formas de leer las convocatorias para el Mundial, algunas más serias, algunas más tristes, otras más o menos formales, y luego está la que han encontrado unos aficionados italianos que, liderados por el cómico Fiorello, que podría ser, digamos, el Buenafuente de Italia, han decidido cantar así a los 23 convocados para Brasil al son del himno italiano. La verdad es que están causando sensación, mira.
Barzagli, Bonucci, Chiellini,
De Rossi,
Candreva, De Sciglio, Paletta, Marchisio,
y así van con los 23.
Balotelli,
hombre, Super Mario.
Immobile, Insigne,
bueno,
Cassano,
Valentino.
Oye, podríamos hacerlo bien con nosotros, con el himno de España.
Pues estaría bien, como ya que no tiene letra, pues oye.
Pues si le ponemos nosotros nuestro ritmito, oye.
Vamos a hacerlo.
Casillas.
Bueno, precisamente.
Y ahí,
¿no? Precisamente.
Y ya para los 23.
Y Diego Costa.
Bueno, y Diego Costa al final.
Y precisamente en esa lista de 23 de Prandelli no está Giuseppe Rossi, el delantero de la Fiorentina, que en su día vistió la camiseta del Villarreal, cuya ausencia se está convirtiendo, podríamos decir, casi en una cuestión de Estado en Italia.
Vamos,
tanto
que le están dando palos a la
selección. Por todos los lados. Tanto que el seleccionador italiano tuvo que salir ayer para dar explicaciones. Dijo: no me esperaba una gran polémica con esto, siento una gran responsabilidad con mi equipo, con los aficionados, con la Fiore, y llevarlo a Brasil era un riesgo que no tenía sentido. Eso decía Prandelli, explicaciones a las que ha respondido todo el mundo. Primero el jugador, a través de las redes sociales, dice: todo el mundo dice que no estoy en forma, preguntad a cualquiera los resultados de los test de la semana pasada, os sorprenderéis. Miedo, qué gracioso. Y el segundo, y más contundente todavía, el abuelo del futbolista, muy directo sobre Prandelli, dice: es un traidor.
Hombre, por favor.
Por no llevar a Giuseppe, dice, bueno, que le había ilusionado con las últimas declaraciones, así que bueno, al final nada. Y por cierto, otro que se va a quedar sin mundial es Koen Castells, el tercer portero de Bélgica, que se cae de la lista por lesión.
Amistosos, ayer ganó Brasil con Neymar en plan estrella y hoy juegan a otras selecciones importantes, ¿no?
Sí, empezamos por la canariña, goleada de Brasil, 4-0 frente a Panamá, con el delantero del Barcelona como la gran sensación. Hizo el primer gol de falta directa, asistió de tacón en el tercero a Hulk y participó en el cuarto, ganándose las buenas palabras de Scolari, que tras el partido dijo que Neymar sorprende cada día con algo diferente. Por momentos, nervios entre los aficionados que llegaron a silbar a su equipo. Además, en otros amistosos, Suiza 2, Perú 0, Grecia 0, Nigeria 0 y México 0, Bosnia 1. Para esta tarde, a las 8:30, Holanda-Gales, es el tercer y último amistoso de los de Luis Van Gaal antes de debutar contra España en el Mundial. En Gales no va a jugar Gareth Bale. También a la misma hora, 8:30, Argelia-Rumania. A las 9:45, Italia-Luxemburgo, y desde las 9:00, Inglaterra-Ecuador. Ya de madrugada, la Argentina de Leo Messi se mide a Trinidad y Tobago. A las 12:30, Uruguay-Eslovenia, a la 1:30. Y desde las 2 de la madrugada, otro de nuestros rivales, Chile, se mide con Irlanda del Norte. Además, a partir de las 3, El Salvador-Costa de Marfil.
Y una de las aficiones, una preocupación cada vez mayor en el Reino Unido: los seguros no van a cubrir daños por alcohol.
Sí, bueno, ya sabéis que los aficionados
porque
británicos,
si te tiras una copa encima y se te estropea la camisa, se refiere a eso, por ejemplo.
Claro. Bueno, sí, por ahí va.
El tinte, ¿no?
Sabéis que los aficionados británicos tienen una cierta fama de beber, más
no te
de la
creas.
Cuenta, no sé por qué beben más. Sí, en algunas ocasiones dicen que beben más. Bueno, ante la que se les puede venir encima, una web británica sobre los derechos de los consumidores ha advertido a los aficionados que asistan a Brasil que prácticamente la totalidad de los seguros de viaje no cubren las lesiones provocadas por el consumo de alcohol excesivo ni por enfermedades para las que podrían haberse vacunado. Desde la web avisan de que se debe leer la letra pequeña y que estén atentos a su gasto también telefónico, puesto que los usuarios de una compañía británica que hagan llamadas, envíen mensajes y utilicen internet durante 10 días podrían recibir una factura de casi 6.000 euros. Así que, Gallego, tú que vas para allá, ten cuidado.
Yo no,
sobre
yo
todo
que
con la
radio.
Cervecita, sí, y con el teléfono.
El mío no me lo llevo.
¿Y qué dice sobre Medina?
¿Eh? Bueno, le vamos a preguntar a nuestro compañero Bruno por el partido de Brasil de ayer, aunque no sé ya si Salinas se está preparando el...
Bueno, vamos a ver una cosa. El partido de Brasil con Panamá pues tampoco me pareció la hostia, ¿no?
O sea, no, Julio.
No, no, porque con esto que te quiero decir, pues que Panamá es Panamá y Brasil es Brasil. O sea, sí, claro, si Brasil no gana este equipo, pues apaga y vámonos. Además, los amistosos son amistosos, ¿no? O sea, es lo que te quiero decir con esto, Gallego. Sí, pues, sí. Con Javi también ganábamos todos los amistosos y luego en cuarto nos echaban siempre.
Es cierto, cierto.
Claro, Brasil tiene que ganar siempre estos partidos, ¿no? Con Neymar o sin Neymar, ¿no? Bueno, el gol de falta, pues sí que está muy bien, ¿no? Pero, hombre, ya podía haber metido uno así con el Barça. No es que no quiera criticarle este respecto, ¿no? Pero no. Pero con esto que te quiero decir, pues que lo... O sea, no es lo mismo tener enfrente a un portero como Pagliuca, que a mí me ha parado a mí en el Mundial. Me
paró en Estados Unidos, sí, claro, ya, si, lo sabemos.
Si
lo sabemos.
El portero, ¿me entiendes? Pues, o sea, que el día meto gol a Italia y lo metemos en semifinales. Sí, ¿eh? Con esto que te quiero decir, porque seguramente hubiera venido la final después.
Sí.
Con esto que te quiero decir, campeones del mundo.
Sí. Bruno Alemán, buenas tardes.
Hola, Gallego, ¿qué tal?
¿Coincides con el análisis del Brasil-Panamá de Salinas o tienes otro punto de vista?
Bueno, podría haber algún matiz. Primero hay que decirle a Julio que si tiraba alguna falta de animal en el Barça, alguna, igual marcaría algún gol como el que...
Claro, que no le dejaban, bueno. No le dejan, claro.
Por eso, hacía toda Messi, la que no la tira Messi la tira Xavi, que es normal, pero es de momento así, o sea que va a ser complicado. Buen partido de la selección de Brasil, es evidente que la selección de Panamá, a pesar de que estuvo bastante cerca de meterse en el Mundial, prácticamente en la última jornada y de carambola se acabó metiendo México para esa repesca y finalmente pasó México en la repesca, pero es una selección que está bastante por debajo del nivel de cualquiera de las que optan al Mundial. 4-0, resultado yo creo justo. Empezó bastante mal la selección de Brasil, un juego bastante plomizo los 25 primeros minutos, incluso, como te decía Marta, hubo pitos, pero luego, bueno, una buena conducción de Neymar provocó él mismo la falta, golazo de falta, y a partir de ahí se enchufó el propio jugador del Barcelona y a partir de ahí se enchufó también toda la selección. Buena segunda parte de Brasil, que para mí sigue siendo, si no la candidata número uno, pues una de las favoritas claras para ganar el título.
De todo lo que hay hoy, ¿qué recomiendas? Holanda-Gales, ¿no? Para ver a los holandeses ya de cara al primer partido.
Básicamente es el partido más atractivo de esta tarde, por ver un poco a Gales, también a ver cómo llega de cara a la próxima clasificación para la Eurocopa, que con Gales en este momento pues sí que nos hace ilusión al menos ver al Gales en alguna gran competición de selecciones. Es verdad que Holanda en principio iba a cambiar de sistema. Yo creo que contra España va a jugar con cinco defensas. Habrá que ver qué sistema ha utilizado hoy, pero bueno, ya ha dicho Van Gaal en rueda de prensa que probablemente va a jugar con un 4-4-2 en el partido de esta noche. Igualmente buena prueba para Holanda. No vi demasiado bien a Van Persie el otro día, el último partido que jugó la selección de Holanda ante la selección de Ghana, aunque marcó el primer gol. La verdad es que no le vi del todo bien y yo creo que es una prueba importante para algunos jugadores claves para la selección holandesa. Robben sí que está bien, por ejemplo, Van Persie no está tan bien, Sneijder ha jugado en el Galatasaray, pero no está en su mejor nivel. Yo creo que es una buena prueba de toque la que tendrá hoy la selección holandesa.
Gracias, Bruno, estaremos pendientes. Como estamos pendientes también de Portugal, que tiene que disputar todavía un partido amistoso de preparación y no se sabe si va a estar Cristiano Ronaldo, se lo vamos a preguntar a nuestro compañero de Radio Renascença, Silvio Viera. Hola, Silvio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jesús, ¿qué tal?
Muy bien. Ahora mismo, ¿cuál es el diagnóstico de Cristiano?
Mira, el diagnóstico es muy reservado porque la Federación Portuguesa no había hablado nunca de esta situación de una tendinitis, que esto es más que muscular. Por eso, si me preguntas, es la cuestión de un millón, si Ronaldo va a estar listo para jugar la Copa. Es una duda que nos asalta a todos en Portugal, porque no es cierto esta inversión de discurso de la Federación Portuguesa, este cambio de discurso,
sí.
Ha generado una duda muy grande, porque es una interrogación, ¿qué pasa más con Ronaldo? La única confianza que tenemos por ahora es en el jugador, porque todos creemos que Ronaldo estará jugando, se sentir bien, está intentando todo, está haciendo un tratamiento específico, trabajo con el balón, en el campo, está recuperándose a poco a poco. Los finales que tenemos de Estados Unidos, donde está la selección ahora mismo para jugar con México y también con la Irlanda, son de que el jugador está muy penetrado, muy concentrado, enfocado en recuperarse. Los compañeros tienen dudas también, como Nani habló ayer, nos ha dicho que no sabía, que están todos un poquito preocupados, aunque confiantes.
Pues esperaremos. Gracias, Silvio. Un abrazo. Toda la preocupación en la selección de Portugal y en el Real Madrid. Porque si juega forzando, cuidadito.
Hace 23 años, un famoso cocinero empezó un programa de televisión. Al mismo tiempo, Motor Die inauguró sus instalaciones SEAT. Hoy, el programa continúa. Y Motor Die te sigue ofreciendo la mejor atención y servicio. Porque las cosas buenas, y con fundamento, perduran. Te esperamos en Luis Auquillo 99 y en Avenida de la Industria 3. Motor Die, tus instalaciones SEAT en Fuenlabrada.
¿Qué tal estás del accidente?
Bastante mejor. He estado unos días sin ir a trabajar, pero ya casi no tengo molestias.
¿Y no piensas reclamar?
¿Para qué? No creo que merezca la pena.
Que las aseguradoras no te tomen el pelo. Si has tenido un accidente de tráfico con lesiones, tienes derecho a una indemnización. Reclamatuslesiones.com. No cobramos consulta y no pagas nada hasta que obtengas tu indemnización. Reclamatuslesiones.com. 91-544-5612. Tienes mucho que ganar.
Venga a Azulejos Guío y pagará mucho menos. Carretera de Toledo, kilómetro 19800, desvío Parla Norte. Azulejos Guío, donde usted paga el precio justo.
Es vida.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Digo que este es un mensaje para los que defienden a Mourinho como gran entrenador.
Como gallego.
Yo cada vez estoy más convencido de que es de lo peorcito como entrenador lo que hay.
Hombre.
Y es que este hombre es capaz de arruinar hasta una persona que tenga el dinero por castigo. Porque si le ficha todo lo que dicen que quiere fichar, es que no hay cartera que aguante. Así es que ni así gana un título. O sea, que si Cés, que si Felipe, que si Diego Costa, que si Thiago, que si el otro, que si el de más allá, y que si lo que tiene. Es que eso yo, coño, hasta Simber hago campeón de Europa cualquier equipo, ¿eh? Solamente con esos jugadores. Ya está bien, hombre, no defendáis, tú que no tienes defensa.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Este no merece, este es una vergüenza para el colegio de entrenadores. O sea, un tío que hace equipos a base de talonario y luego no le saca ningún rendimiento. Es que ya está, juega mal al fútbol, coño. Si es que hasta aburre.
Esa va por ti, gallego.
Para tranquilizarnos un poco.
Claro.
Jack Knight, para que os tranquilicéis.
Van a estar en Málaga, ¿eh? Gente de Pozuelo, buena gente. ¿Cómo suena?
Buena gente. Grupazo que va a estar en el 101 Sound Festival los días 11 y 12 de julio en Málaga, playita. España jugando la final del Mundial, luego te vas al festival, luego te vas a la playa, lo que quieras.
Vaya plazo.
Y si quieres ir, además de VIP, ya sabes que tienes que poner en Twitter con el hashtag SerDeportivosChusco, quiero ir al 101 San Festival, y luego sorteamos dos pases VIP. ¡Qué lujazo, por favor! Portero ha fichado el Atlético de Madrid.
A mí me lo parece, sí.
Miguel Ángel Moyá, portero del Getafe. Hay acuerdo entre los dos equipos porque el Atlético tenía que reforzar la portería y ahora pues están Courtois y Moyá a la espera de que lo de Courtois se cierre finalmente por el Chelsea, como los tememos todos. Mítico Manuel Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Y qué razón tiene? Y fíjate, claro, uno es abuelo Cebolleta. ¿Sabes quién fue el primero que me habló de este portero cuando destacaba en los juveniles del Mallorca?
¿Quién, Miti?
Jesús Gil. Su padre ya me decía, vaya portero. Lo he intentado y al final no se dio adelante, pero Jesús Gil, padre, ya cuando empezaba en los juveniles lo quiso fichar.
Uh-huh. Pero bueno, que Moyá es, en teoría, el sustituto de Courtois. ¿O viene como...?
No, Aranzubía, por Aranzubía.
Bueno, Aranzubía.
Lo de Courtois es otro mundo. Moyá, que el Atleti se adelanta porque sabía que había otros equipos. Y no se te olvide que el año pasado, cuando la lesión de Iker Casillas llegó Diego López, fue uno de los que estuvieron en la terna. Y ahora, por si Diego López aceptaba los del Nápoles, también estaba ahí en la mente blanca, el Atleti ha intentado atarlo, porque tampoco... También el Barcelona había llamado a esa puerta. A mí me parece que es un portero de garantía y luego de esos que le gusta al Cholo, que hace grupo y que por encima de jugar más o menos, lo importante es que sea el bloque el que consiga los títulos.
Luis Enrique, ¿qué quiere? ¿Siete porteros o qué? Si tiene a...
Pues acaso.
A Ter Stegen, a Bravo, también ha preguntado por Courtois.
Bueno, ¿qué? No,
a ver, Luis,
no, es que antes de Bravo estaban manejando la opción de Moyá,
bueno,
¿eh?
Bueno.
Por eso te os estoy diciendo y entonces yo creo que es un acierto y hasta ahora estoy contento. muchas salidas, pero tú mismo me has elevado la moral. En cuanto te cuelgue me voy a tomar mi copita con Coca-Cola, porque cuando te escucho a los de Lukaku, si sale los de Lukaku gallego, creo que hasta en la comparación o en la lucha hasta podríamos ganar, ¿eh?
Hombre, si se va Diego Costa y se llevan a Courtois, le dices al Chelsea, Lukaku para acá, que
hombre, claro, con delantero. Con este trasiego al Chelsea, algo te desagrada.
Claro, y es un buen pelotero,
Lukaku,
¿eh?
O el propio Courtois, no, pregunto yo, mítico, ¿no puede ser que con Felipe Luis, Thiago, Diego Costa, con todo esto, hay que decirle a Mourinho?
Bueno, Felipe Luis no está hecho todavía,
bueno, está hecho, pero que imagínate que al final se hace, habría que decirle a Mourinho, ya afloja un poco y déjanos a Courtois otro año, digo yo, ¿no?
No, tampoco lloramos nosotros mucho.
Ahí está,
porque te vuelvo a repetir, Mario, hay algo que yo les concedo el beneficio de la duda. Desde el 2010 este equipo lleva 6 títulos, la mejor década de toda su historia lleva el Atlético en cuanto a títulos, y siempre es el mismo trasiego. En el momento los que han llegado, Correa, según Valdán, un fenómeno, y el futuro de cambios del Kun Agüero con posibilidades de superarle, Siqueira, que lo quiso hasta el Madrid y me parece buen recambio, no tiene los 30 años de Felipe Luis, y Moyá, con lo cual de momento yo creo que en el cambio por lo menos estamos en una X.
Bueno,
razón, el mítico, la verdad.
Estaremos atentos. ¿Sabes algo del Cholo? ¿Dónde está?
Está tranquilo, siguiendo todo el Mundial muy pendiente y evitando sobre todo, si Argentina se la da, que le vuelvan loco la prensa del país y la Federación Argentina para ofrecerle el cargo de Sabela, que te contaré como anécdota, que creo que fue diciembre-enero, estuvo en Madrid, estuvieron comiendo en el de María de Majadahonda y ya el seleccionador argentino dijo, Cholo, como me la dé y no soy muy optimista, te van a volver loco. Y el Cholo le dijo que de Argentina para el futuro nada de
nada. Nada, el año que viene el Atleti, luego ya...
El año próximo tendremos que crear una sección para pedir... Cholo, por favor, quédate.
El Cholo va día a día, de vacaciones, día de vacaciones, día de vacaciones.
¿Sabes que la selección juega el sábado en el mítico estadio de Washington, donde presenciamos esa gloriosa victoria por 3-0 ante Suiza? Tú estabas allí, ¿no?
Estaba, y lo mejor no fue el partido, sino que me enseñaste luego todo el tema espacial en el museo que hay allí en Washington, y nos lo pasamos francamente bien.
Venga, qué recuerdos tan buenos. Un abrazo mítico.
Hasta luego.
No me acuerdo yo de eso, pero vamos.
No, bueno.
Yo tengo que tener buena memoria. Museos en Washington, pero en el espacial.
Pero ninguno que
en
el espacial, ¿no?
Espacial, ¿no?
Había mucha de la cerveza, pero jamón.
Ayer estuvo en el Larguero el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, que ya sabéis, sí, está evangelizando Perú junto con la Fundación El Larguero. Y le hemos escuchado al principio del programa decir... Casillas no se va, porque en el contrato dice lo que tiene que pasar para que Casillas se vaya.
Sí, además dice, a mí no me ha manifestado nunca lo contrario, no me ha manifestado que se quiera ir. Hombre, yo creo que el presidente Real Madrid es consciente de que en algunos momentos Iker Casillas sí que lo ha manifestado, pero bueno, dice que no se va a ir, dice que tiene un contrato y una cláusula de rescisión, que es la manera de escapar de esos contratos, y salvo eso, no hay mucho más que decir. Esa puede ser la vía por la que se quede Iker Casillas, que ya contó y reiteró ayer otra vez David Alonso, que sigue queriendo irse, pero vamos a ver ahí qué termina esto. Esto es opinión solamente, yo creo que al final estos están condenados a entenderse. O sea, uno que lleva toda la vida en el club y el club que quiere que se quede, que está no sé. Al final, vamos, no sé, digo yo, que están condenados a entenderse.
Ya veremos. Y también estuvo muy contundente Florentino diciendo que no se ficha y que nadie se va, ¿no?
Claro, porque le preguntaron fundamentalmente por Morata. Es verdad que es un equipo que te decía el otro día que no va a haber ni grandes movimientos, ni de entrada ni de salida, pero sí que se habla, por ejemplo, de Morata que pueda salir, y en ese caso tendría que venir un delantero, o del propio Casemiro. Florentino Pérez intentó zanjar la cuestión de esta manera.
Por ejemplo, Di María ha dicho, yo quiero conocer mi futuro porque no sé, teóricamente va a seguir aquí, ya sé que tiene contrato y tal, pero no está en venta.
Di María, no está en venta ninguno.
Di María va a seguir.
Y nadie nos... Y si alguien llama por algún jugador, decimos que no está en venta, que no han llamado, también. Se lo digo, ni nosotros hemos llamado por ningún jugador y no hemos hecho nada.
Morata sí, ¿no? Morata sí que se,
no, Morata
sí que se va a la Juve, ¿no?
Se va a la Juve. No, lo he leído en algún medio, pero vamos, Morata tiene contrato con el Real Madrid, que pero haremos lo que creamos entre Morata, el jugador, y el club, que es lo mejor al club, uh-huh, al jugador, y esa conversación pues todavía no se ha tenido.
Tiene que tener, porque ha dicho que la fórmula de Carvajal, de salir un año y volver para triunfar en el Real Madrid, es muy buena y que la pueden tener tanto Morata como Casemiro. Ha sido los dos ejemplos que puso anoche Florentino Pérez. Dijo que Casemiro
como digo también, pero que Yarramendi en ningún caso, que Yarramendi es joven, tiene potencial y que se va a quedar en el Real Madrid. Y confirmó lo que te conté el lunes, que ni Pogba ni Vidal, ni ningún jugador de la Juve está ahora mismo en la mente ni contempla en el Real Madrid que se vaya y que tampoco va a venir el Kun Agüero. Uh-huh. De Luis Suárez no se dijo nada.
Y de
Cristiano preocupación,
¿no?
Le decía a José Ramón y todos los que estaban ahí en el larguero que si le preocupaba que jugara sin estar en condiciones. Explicó que Cristiano, Benzema y Bale no hubieran jugado un partido de liga normal en las condiciones en las que jugaron la final de la Copa Europa, pero es que era la final de la Copa Europa y aparte es el equipo que le paga, pero es que la selección no le paga. Y si está preocupado Florentino Pérez, escucha.
Cristiano Ronaldo le tiene preocupado que vaya al Mundial.
Bueno, digamos, me tiene siempre preocupado si no se hacen las cosas bien, ¿no? Y Kedira ha estado todo el año sin jugar por un partido de la selección alemana. Y bueno, pues efectivamente los jugadores cuando van con su selección me preocupan que bueno, pues que se hagan las cosas bien y que no se lesionen, claro.
¿Y habla con Cristiano?
Sí, hablo con Cristiano.
Ya, bueno, ya sé que hablo, pero bueno,
yo hablé con todos, podría hacer. Bueno, está, pues vamos a ver, Cristiano, Bale y Benzema no hubieran jugado ninguno de los tres un partido de liga. En las condiciones que jugaron la final de la Champions, ¿eh?
Así que lo que quiere es que Cristiano Ronaldo juegue si está sano, que es lo más importante, si está sano, pero no es fácil.
Vamos a verlo. Y en Barcelona, en Barcelona estarán Sique Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Con el asunto de lo de Hacienda, Neymar, los 9 millones y demás, última hora, último paso, ¿qué se sabe?
Bueno, pues que el club dice que ha recibido esta mañana los papeles del juzgado. Ahora mismo los expertos los están analizando y en función de lo que digan, pues habrá un comunicado esta tarde o mañana. La reacción, si es que la hay, será, por lo que nos dicen, vía comunicado, y a partir de aquí pues esperar a la declaración del director general Antoni Rosic, que es quien declarará en nombre del Barcelona el próximo 13 de junio, y también del expresidente Sandro Rosell. Este mismo mediodía hemos hablado en la cadena SER con el abogado de Jordi Casas, que es el socio que puso la denuncia contra Sandro Rosell, Felipe Izquierdo, que dice que pedirán la imputación también del actual presidente Josep Maria Bartomeu y del vicepresidente económico Javier Faus, a no ser que ellos digan que el dinero Hacienda lo ponen de su bolsillo.
Estamos esperando que tanto el señor Rosell como el señor Bartomeu y el señor Faus hagan una declaración pública en el sentido de que si hay que pagar, si el Barça tiene que pagar el dinero Hacienda, hombre, pues que lo pagarán ellos de su bolsillo, que son los causantes. Si eso ocurriera así, pues nosotros no tenemos nada más que decir. Si eso no ocurre, pues en principio la idea sería solicitar la imputación de Bartomeu y ya veremos de Faus por el delito de administración desleal, con la única finalidad de que se les exija una responsabilidad civil, y ahí entren todas las cantidades que entendemos que no tenían que haber salido.
Hay que decir una cosa, ¿eh?
Pagar 9 millones de su bolsillo. Hay que decir una cosa, si yo no tengo mal entendido, por la ley del deporte, los que no son sociedades anónimas, los que son clubes deportivos, los directivos avalan con su patrimonio personal las pérdidas. Es decir, si hay pérdidas, cuando se marchen tienen que pagarlas. O sea que.
Bueno, da igual, vendes a un jugador y ya
no,
está.
No, quizá ahí está la respuesta por la que todo el mundo dice: ¿por qué no dimite Bartomeu? Pues a lo mejor por eso.
No sé.
Te digo que Bartomeu mantiene que, aunque sea imputado, él seguirá siendo el presidente. De hecho, ya se ha puesto en manos de un abogado particular, Pérez Llorca, es el despacho, para defenderse en el caso de que sea imputado, y él, al menos a día de hoy, mantiene que, aunque termine siendo imputado, seguirá como presidente del Barça.
Hace poco más de un año estaba contando, sí que adelantando la noticia de que fichaba Neymar por el Barça, y yo empecé a hacer cuenta por las informaciones que me llegaban y tal, y dije, en carrusel, dije, 150 millones me salen a mí, no, uno detrás de otro, y va a ser por ahí. Bueno.
Y lo que pasa es que tiene trampa, porque entonces contad el sueldo de Gareth Bale o el de Cristiano Ronaldo cuando habléis del fichaje, porque lo que queda demostrado con la declaración de Hacienda es que la gran mayoría del dinero del que se habla es sueldo. O sea, de aquí deduces, y eso es irrefutable, claro, que el traspaso de Neymar es de los más baratos de la historia. Sí. Lo que pasa es que el sueldo es estratosférico.
Claro, porque,
al final,
viene libre.
El fichaje de Neymar cuesta 17 millones de euros.
Claro, pero
es el sueldo del jugador.
Lo del sueldo del jugador, hay que pagar impuestos y ya está, y se pagan impuestos. Y
claro,
no,
pero entonces cuando se hablan de 150 millones de euros por Neymar, entonces no vale decir que son 100 por Bale. Por Bale son 200 o 250, porque se tiene que incluir el sueldo del jugador.
Claro, lo que pasa es que el jugador.
Claro, que la comparación lo que tendenciosa.
Pasa, lo que pasa es que no, Bale no viene libre, por lo tanto no hay prima de fichaje, por lo tanto el coste es más reducido.
Bueno, pero cuenta cuánto cobra Bale.
Pues no lo sé, la verdad.
Si bueno, pues entonces.
Si supiera, te lo diría.
No lo sé, pero.
Porque de hecho es que el Madrid no ha explicado ni lo que ha costado Bale.
Pero de lo que cobra.
Sí, sí lo dijo, ¿sí?
De lo que cobra, paga los impuestos, porque si no Hacienda la había metido mano con.
Vale, pero es que eso es otra cosa, Gallego.
Ah, no, bueno.
Es que el problema es que el caso ha derivado en un presunto delito fiscal que nadie sabía que derivaría así, bueno. Ni el propio Jordi Casas.
Bueno,
es que puso una demanda y le salió bingo.
Ahí tiene razón, salió bingo y línea.
Hablando en plata, puso una demanda y le salió bingo.
Un abrazo.
Que vaya bien, hasta luego.
Chao.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Tienes arte.
Tú tienes talento.
Tú tienes que demostrarlo.
Este es tu momento. Sube al escenario.
Actúa, la fiesta de la música, la cultura y el ocio.
Buscamos cantantes, magos, pintores, monologuistas, bailarines. Talento en cualquier disciplina. Nosotros te ponemos el escenario.
Estaremos en Madrid los días 26 y 27 de junio.
Infórmate e inscríbete en cadenaser.com.
Actúa 2014. El talento está ahí. Vamos a encontrarlo.
Con el patrocinio de CEP, Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido, Camping Resort El Escorial, Micrópolis, Pequeños Grandes Ciudadanos y Universidad Nebrija.
Manusa, el especialista en puertas automáticas. Hoteles, farmacias, tiendas y comercios en general mejoran su imagen gracias a Manusa, líder en España y con fabricación 100% nacional. Las puertas automáticas Manusa son las más rápidas del mercado y eso se nota en la factura energética y en su confort. Le invitamos a que entre en la web manusa.com.
Ediciones Maeva trae a Mari Jungstedt a la Feria del Libro de Madrid en El Retiro. Ven a la caseta 252, caseta Maeva, y sabrás dónde firmará sus libros el sábado 7 y domingo 8 de junio. Llévate su último libro firmado, Doble Silencio, un homenaje a Ingmar Bergman, el cineasta que rodó sus películas en la isla de Gotland. Ven a conocer personalmente a Mari Jungstedt, publicada por Maeva, a la Feria del Libro.
¿Estás pasando por una crisis sexual de disfunción eréctil o eyaculación precoz? En Men's Solutions de Clínica Menorca verás crecer tu calificación sexual a triple A. Activo, amante y ahorrador, ya que mejoramos los precios ofertados por otras clínicas. Llama al 91-328-0603. Lo último en medicina sexual. 91-328-0603.
Tempest también va al 101
también,
festival.
Curiosamente.
Pero esto ha sido, todos. Lo hemos elegido al azar. Lo cual es que ha salido. Es que
normal, los mejores grupos tienen que estar.
Ya sabéis, Ser Deportivos Chusco, quiero ir al 101 Sound festival. Y el señor Escorial luego decidirá quiénes son los dos ganadores de dos entradas VIP, dos abonos VIP.
Normalmente es a sus amigos, pero intentadlo de todas maneras, ¿eh?
Bueno, un poco de literatura, que vamos a hablar de un libro sobre Diego Costa que ha publicado nuestro compañero Frank Guillén.
Un crack.
El libro se llama El Arte de la Guerra. La verdad es que...
Está bien elegido.
Guerrero es, ¿eh?
Me gusta.
Guerrero es. Hola, Fran, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús?
¿Por qué lo has titulado así?
Porque creo que es la manera en la que Diego enfoca el fútbol y la vida. Y al final era la mejor forma de sumar lo que es esto, que es la historia, el cuento de cómo llega a ser quien es.
Guerrero total.
Es un poco lo de Navajero del Gol, ¿no? Que pusiste tú en la canción, ¿no? Algo parecido.
Sí. ¿Y tú crees que Costa, por lo que has investigado para escribir el libro, se imaginaba llegar a donde ha llegado?
Yo creo que él era el único que se imaginaba llegar a este sitio, porque si está donde está a esta altura, a este nivel, en la élite, es porque él realmente ha confiado mucho en sus posibilidades, en unas opciones y en unos momentos de su carrera en la que cualquier otro jugador probablemente lo fácil era haber tirado la toalla, en cualquiera de las mil sesiones que tuvo, en cualquiera de los momentos en los que el Atlético llegaba a junio y le decía, oye, mira, que muy buena pretemporada, pero te mandamos al Albacete, por ejemplo. Y él ha perseverado, y gracias a eso todo el mundo que le conoce dice que está donde está cuando lo fácil era, pues quizá haberse quedado por el camino.
¿Y por qué es tanto fútbol? ¿Qué le ha marcado en su vida para que tenga esa tozudez a la hora de confiar en sus posibilidades? O tozudo, quiero jugar la final de la Champions,
por ejemplo,
convenciendo a Simeone.
Yo he terminado por pensar que es genético, porque es que él era así cuando tenía 10 años. A mí me contaba una anécdota que está en el libro, que es que él era tan guerrero y era tan pendenciero ya cuando era un chaval de jugar en la calle, que cuando jugaban con su hermano pachangas, él tiene un hermano que ha jugado también al fútbol a un nivel más amateur, siempre tenían que ponerle a él y a su hermano en el mismo equipo, porque si no, se terminaban dando de palos en todos los partidos y tenían que separarle.
Con el hermano.
O sea, que Diego ya con 13 años o 14 años era el mismo Diego Costa que vemos hoy peleándose con Sergio Ramos o peleándose con Paulao.
¿Y es de los pocos futbolistas que hoy en día se puede decir salió de la calle?
La verdad es que es un tipo con una historia especial, no solo por eso, que es más o menos denominador común en muchos brasileños, sino porque él empieza a jugar al fútbol organizado, digamos, con ficha, federado, con un equipo, un entrenador, con 16 años. Es una edad con la que cualquier brasileño que termina en crack, que rompe en crack, Neymar, por ejemplo, supongo que con 16 años estaría ya en mil radares.
Ya tenía dos contratos, por lo menos.
Y Diego estaba jugando en un campo de tierra hasta que su tío le convence de que, oye, tiene que canalizar ese talento que tiene.
Uh-huh. ¿Y cómo es el salto?
Pues fíjate, él ficha por el Barcelona Sportivo Capella, que es un contacto que coge su tío de un equipo muy pequeñito de Sao Paulo, pero con una cosa muy buena, que es que es un equipo con mucha tradición de cantera. O sea, es un equipo en cuyos partidos siempre hay muchos ojeadores, mucha gente captando talento. Y ahí había un ojeador de Gestifute, de Jorge Méndez. Él es el que lo ve, le convence para dar el salto a Europa, y con algunas dudas de su padre, que pensaba que esto iba a ser el típico camelo de me llevan el niño a España o a Portugal y me lo dejan allí tirado, les consigue convencer y salta primero al equipo nodriza de Jorge Méndez en Portugal, que era el Braga, y sigue siendo el Braga, y de ahí primero al Peñafiel lo ceden, que es segunda división portuguesa, que hablaba con ojeadores y me decían que eso es casi una regional preferente en España, una tercera. De ahí lo hace también, que ya la segunda parte de la temporada está en Braga, lo suben, digamos, al primer equipo. Y en Braga es cuando lo ve Suso García Pitar, el equipo de la Secretaría Técnica del Atleti, y deciden pagar 1,5 millones de euros por un hombre que llevaba apenas un año jugando al fútbol organizado.
Total, que este es de la factoría de Márquez, ¿no?
Fíjate, una anécdota que yo creo que no conoce casi nadie, por lo menos he descubierto con este libro, es que antes de ese salto a Portugal, Méndez lo lleva a Rusia. Él, del Barcelona Sportivo Capella, lo primero que hace con él es llevarle al Dinamo de Moscú a probar, que era donde Méndez por aquella época tenía a Seitaridis, a Costiña, a varios de su cuadra, digamos. Y allí falla, no termina de convencer, y entonces es cuando decide introducirlo en Portugal. Pero yo siempre me he preguntado qué distinto sería probablemente Diego Costa hoy si con 17 años el Dinamo de Moscú le hubiese dicho, oye, sí, que te quedas aquí en Moscú.
Y luego, pues el Celta, el Rayo, el Atleti y la selección... ¿Qué ha supuesto para Diego Costa renunciar a jugar con Brasil?
Bueno,
¿O no tenía una esperanza de, qué sé yo, demasiado grande de que llegara a jugar con Brasil un Mundial?
Su primer entrenador decía que él repetía mucho lo de que su sueño era jugar con la canariña, y lo cumplió, porque él llegó a jugar dos amistosos con Brasil. Pero él es un tipo muy de códigos, muy de lealtades, y eso le ha influido mucho en su carrera en varios momentos, y yo creo que también para el tema de la selección nacional, porque él, mientras que en Brasil siempre se ha sentido segundo plato, un tipo valorado a medias por un escolar y que con la boca pequeña le decía que le llevaba, pero que nadie estaba demasiado convencido, aún hoy hablas con periodistas brasileños y muchos dudan de que lo hubiese llevado, y sin embargo él en España se ha encontrado cariño, se ha encontrado un entrenador, un seleccionador que iba de frente con él y le explicaba, oye, que te quiero, que en cuanto te nacionalizaste español, yo ya te puse el ojo encima y te seguía. Y eso Diego lo valora mucho más que bueno, pues otras cosas más secundarias que quizás valoran más otros futbolistas. Él ha encontrado cariño en España y eso es lo que le ha hecho quedarse en España.
Porque en Diego Costa, el arte de la guerra, que es como se titula el libro, hay momentos que no es guerra, ¿no? Porque dentro de su carácter, luego es un tío que provoca una simpatía. Siempre se cuenta la anécdota del autobús del Atlético de Madrid
celebrando un gol del Rayo.
¿Cómo consigue un tío? Y le ves con Sergio Ramos ahora, las calantoñas que
están
en los entrenamientos de la selección, dos tíos que han llegado a escupirse.
Sí, sí.
¿Por qué luego consigue que la gente le coja cariño?
Porque él es un tipo que una vez que pita el árbitro cambia completamente. Él, me lo decían compañeros suyos, dentro del campo, si su padre le marca, le pegaría a su padre por un balón. Pero una vez que pita el árbitro, una vez que el entrenador manda después de un entrenamiento a los vestuarios a los jugadores, él cambia absolutamente, se convierte en un tipo de charachero, el alma de casi todos los vestuarios en los que ha estado, porque es el que pone la música, porque es el que cuenta los chistes. Había una anécdota muy gráfica que me decía Dani Pacheco, hoy jugador del Alcorcón, bueno, hoy libre, pero jugador del Alcorcón, que en su día estuvo con él en el Rayo, que me decía, yo le hago la misma broma cuando nos estamos poniendo las botas en el vestuario y el tío se ríe, se parte conmigo, me da un puñetazo, tal. Ese mismo chascarrillo, se lo digo en el campo, en el minuto 20 de partido, y me echa una mirada que me fulmina.
¡Qué elemento!
Sí,
es un elemento.
Vaya personaje.
Tío. Bueno, pues para los aficionados del Atleti, para todos en general, porque es un jugador de la selección, el 19 de la selección, Diego Costa, el arte de la guerra. Esperemos que dé mucha guerra en el Mundial, y el año que viene, por lo que sabes de Costa, y por lo que intuyes de Costa después de escribir este libro... La guerra en Londres, ¿no?
The Art of War, ¿no? Habrá que traducirlo.
Habrá que vender los derechos, digo yo. Buena idea, porque el mercado británico, imagínate, para...
Se puede vender.
Hay que decírselos a los de la editorial Al Poste, que ya tenéis que empezar a traducirlo, ¿eh?
Vamos a ver.
Frank y Jen, muchas gracias, nos lo leeremos.
A vosotros, gracias.
Nos
vendan muchos.
CEL Deportivos. Cadena CEL.
Hola,
soy Javier, de Aldi Supermercados en el polígono de las Mercedes. Escucha esto.
En Aldi Supermercados queremos conocerte y que descubras que lo más importante para nosotros son las personas. Acércate a probar nuestros productos ecológicos, certificados y premiados. Nos apoya nuestra presencia en 17 países con más de 9.000 supermercados. Aldi Supermercados, ven a conocernos.
En Madrid, en el polígono de las Mercedes, acceso por la A2.
Si compró preferentes y le han denegado el arbitraje, aún puede recuperar el 100% de su inversión. Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91-550-1515. Nos pagará cuando recupere su dinero. 91-550-1515.
Heineken presenta Mad Garden Festival 2014.
Del 26 de junio al 27 de julio en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid.
Fonseca.
George Benson.
Bobby McFerrin.
Chicago.
The Beach Boys.
Ian Anderson.
Más de 20 conciertos al aire libre cargados de grandes estrellas.
Mad Garden Festival. Localidades desde 5 euros en entradas.com.
Las fotos y ves que todo cambió.
Mira, este grupo no está en el cartel del 101 Sound Festival.
No estará.
Pero lo podría estar perfectamente.
¿Qué son?
Él mató a un policía motorizado.
Precioso título.
El nombre no es muy afortunado, pero vale.
¿Cómo suena el disco, eh?
Eso sí.
Argentinos, eh.
Voy a cambiar el nombre a Prince, por ejemplo.
No, la
que ya hay.
La gente lo acorta y se refiere a ellos como El Mato.
El Mato.
El Mato. Vale. Pero se llaman El Mato a un policía motorizado.
No sacan CDs porque no les cabe el nombre en el.
Claro, sí, normal. Sí, bueno, saca un CD fabuloso.
Un disco, digo.
Un vinilo.
Eso es.
Y tiene temazos como este, que se llama La cara en el asfalto. Mira. Escorial, otras cosas, venga.
Muy buenas. Mira, esta me ha gustado. La Real Federación Española de Fútbol emprenderá acciones legales contra la web por misbalones.com, que ayer, sin que hubiera nada de verdad en la historia que contaron, aseguraban que la policía había detenido a Manolo el del Bombo por introducir en Estados Unidos 100 kilos de droga en su bombo.
A ver, vamos a ver. Contado así, la verdad es que tiene gracia, no vamos a engañar. Ahora, que cualquiera pone en su web no sé qué historia y tiene que salir a hacer.
Hombre, yo le veía a Manuel del Bombo metiendo, qué sé yo, unos bogavantes, jamón, chorizo, tal. Eso sí.
Rico,
tal,
¿no?
Unos bocatas para el camino.
Eso sí, porque es muy de Manolo. Una cerveza, a lo mejor, bien tirada.
Lo coges del bar y tal, ¿sabes?
Claro, del bar de Manolo, ahí en Valencia.
Sí, bueno, pues la federación que va a defender a Manuel del Bombo y...
Hace muy bien la federación, pero claro, que no puede ser que tenga que estar desmintiendo todas estas chorradas que se inventa cualquiera, ¿no?
Claro.
Es increíble.
Por cierto,
es tremendo.
Ayer había un... En Teledeporte echaron Conexión Vintage, que es un...
Sí, el programa de Paco Grande, FT.
Programón. Y era sobre el Mundial de España 82 y en el partido... Italia-Polonia, que se jugó en el Camp Nou, que ganó Italia 2-0 con dos de Polo Rossi, salía Manuel del Bombo.
Ya, entonces,
ahí estaba.
Sí.
Y también salía en el hotel de Italia antes de la final José Ramón de la Morena con los jugadores de Italia, antes del partido de la final del Mundial. Tremendo, tremendo. Las imágenes tremendas. Bueno, después de este paréntesis, hay que decir que ayer...
Sí, es que en el 82 hubo un Mundial en España, que algunos claro, dice...
Bueno, hemos vuelto a tenerlo.
Pero estaba la castellana, italianos y alemanes.
Claro, normal.
Claro, jugaba la final, no iban a estar...
Si esa hora no teníamos ni reserva de cerveza para eso.
Sí. Bueno, en Valladolid se jugó un Francia-Kuwait que bajó el jeque de Cuba.
Y dijo que se retirase
porque le habían pitado un penalti o algo así, ¿sí?
Sí, porque les anularon un gol. El Barça, campeón del torneo nacional alevines que se ha disputado en Lima, empató a 2 con el Real Madrid y en penaltis ganó el conjunto culé, que por cierto falló el hijo de Zidane el penalti decisivo. Mañana comienza el torneo internacional con 4 equipos peruanos, con el universitario, con
¿cómo vas a hacer daño, Coreal, ahí con lo de...
No, hombre, a ver, que no pasa nada. Tira penaltis, que falla penaltis el que los tira. Yo soy un gran defensor de Raúl González Blanco, que falló un penalti con España.
Uno de los chicos, no lo recuerdes eso, por favor, pero bueno, uno de los chicos que más alto tiene de ese equipo, sin duda, es Teocidad.
Sí, bueno, pues hay que decir que empieza el torneo internacional, que va a estar también Barça, Madrid, Valencia y Atlético de Madrid. Publican los compañeros, o han contado los compañeros de Radio Sevilla, que Sergi Barjuan es el elegido para ser el nuevo entrenador del Betis. Todavía está en la temporada con el Recreativo de Huelva, que mantiene opciones de clasificarse para el playoff de ascenso, pero es el elegido por el equipo verdiblanco. Dorsales de la selección española ya se han hecho públicos, por ejemplo, lógicamente Casillas va a llevar el 1, Iniesta el 6, Xavi el 8, el 9 de España va a volver a ser Torres.
Vale.
Diego Costa ha elegido el 19, Azpilicueta el 22, y Coque el 17. Son así los más novedosos de la selección. Y una que te la cuento a ti, Gallego, ha renovado. Ha renovado Anquela con el Numancia una temporada más. Va a seguir ahí en un añito más.
Muy bien, aquí lo dejamos. Gracias a todos los que habéis participado en Twitter con el hashtag SerDeportivosChusco y habéis puesto el 101 Swan Festival como objetivo. Luego regalamos las dos entradas VIP. Si no os tocan hoy, os pueden tocar mañana, porque mañana hay Ser Deportivos y mañana regalaremos otras dos. Adiós.